Enfoco, recopilación de datos de encuestas de calidad. Recopilar y analizar con precisión las respuestas de las encuestas es fundamental para recopilar datos útiles sobre la construcción. Escrito por Jacob Prater. Las personas en campos como la economía, la ciencia y la política a menudo intentan hacer predicciones. Ya sea que se trate de cambios en el mercado, demanda de los consumidores, capacidad de fabricación o crecimiento en nuevas áreas, quienes pueden predecir los cambios con precisión tienen una ventaja. Esto se aplica a la industria de la construcción, donde las empresas necesitan tomar decisiones importantes basadas en las respuestas de las encuestas. Pero los informes son tan buenos como la calidad de la información recopilada y su análisis. La validez de las predicciones está determinada porque también se recopila y analiza la información. Dado que las buenas decisiones se basan en buena información, la recopilación de datos válidos y confiables es de vital importancia. Confiabilidad versus validez. Los términos confiable y válido están relacionados pero se refieren a dos conceptos diferentes. Los datos confiables se refieren a su reproducibilidad. En otras palabras, son datos que, cuando se miden repetidamente, producen un resultado consistente. Los datos válidos, por otro lado, describen el resultado que se pretendía medir. A veces es difícil determinar la confiabilidad de los datos y su validez sin otros datos con los que comparar, pero existen algunos métodos. Independientemente de que un investigador pueda hacer esas comparaciones o no, es posible recopilar datos buenos y útiles. Recopilación de buenos datos mediante muestras. Recopilar buenos datos requiere cierta idea del grupo o población total que se pretende predecir y luego capturar información de un grupo o subconjunto más pequeño dentro de él para obtener una instantánea del conjunto. Esta es una muestra representativa que debe seleccionarse al azar. Si un investigador quiere evitar sesgos, capturar una muestra que está sesgada hacia o lejos de algún grupo demográfico y, por lo tanto, no representativa de todo el grupo o población, ¿por qué no simplemente lograr que toda la población responda? Sería ideal, pero suele ser demasiado difícil o costoso de lograr. Evitar sesgos y comparar con otras muestras. Hay algunos ejemplos clásicos de predicciones incorrectas basadas en muestreos sesgados que ilustran lo fácil que es cometer un error. Por ejemplo, en 1936, Literary Digest predijo incorrectamente que Roosevelt perdería las elecciones presidenciales al introducir inadvertidamente un sesgo hacia los estadounidenses adinerados al enviar encuestas basadas en las matriculaciones de vehículos, entre otras cosas. Estos errores del pasado muestran que los investigadores deben ser conscientes de cómo una muestra puede incluir sesgos conocidos o desconocidos, por lo que proceden con cautela. La comparación con otros estudios o encuestas con diferentes grupos de muestreo y metodologías puede ayudar a validar un conjunto de datos. Evitar el sesgo de confirmación en las encuestas. Una forma de obtener una muestra representativa es mediante encuestas. Los datos de las encuestas pueden ser útiles, pero deben mantenerse en contexto. En primer lugar, una encuesta deberá abarcar una red más amplia que el tamaño de la muestra representativa porque es casi imposible obtener una tasa de respuesta del 100%. En segundo lugar, quienes sí responden suelen pertenecer a grupos que ya son favorables o que tienen intereses pendientes. O quizás todos los que responden estén interesados, mientras que los que no están interesados no responden. En tercer lugar, las preguntas elegidas y cómo se redactan son cruciales, ya que los encuestados pueden interpretar las preguntas de manera diferente. Los investigadores pueden verse tentados a hacer preguntas que puedan confirmar lo que ya piensan en lugar de proporcionar la información que realmente desean. Esto se conoce como sesgo de confirmación. Por estas razones, es útil contar con un tercero imparcial y con experiencia que revise una encuesta y sus preguntas para ayudar a eliminar preguntas mal redactadas y diseñar la encuesta de modo que la información se recopile en un proceso imparcial. Si un tercero desinteresado no está disponible para revisar una encuesta, los investigadores pueden utilizar algunas fuentes confiables y realizar una encuesta de prueba antes de lanzarla a gran escala. Estrategias para generar una buena tasa de respuesta a la encuesta. ¿Cómo consiguen los investigadores una buena tasa de respuesta a una encuesta? Esto es un desafío. Ciertamente pueden enviar más encuestas, pero a veces los incentivos ayudan. Otra táctica es hacer que la encuesta sea breve y de fácil acceso y respuesta. La desventaja es que es posible que la encuesta no obtenga la información más útil de esa manera. Diseñar una encuesta para llegar a un grupo altamente comprometido es otra estrategia para producir una encuesta de calidad con una buena tasa de respuesta, pero esos datos no reflejan necesariamente a toda la población. Pero entonces, esa población puede ser aquella cuya opinión es más importante para el investigador. Determinación del tamaño de la muestra. ¿Qué es un tamaño de muestra representativo? Esto varía y nunca es fácil de definir sin conocer a la población. Puede parecer una explicación un tanto circular, y lo es, pero comencemos por definir que no es un buen tamaño de muestra. Si hay 10.000 personas en una población pero solo se encuesta a 10, eso gana no produce buenos resultados. Encuestar a 500 personas es una mejora, pero aún más conducirá a mejores datos. Una tasa de respuesta del 5% al 30% es buena, y más del 50% se considera fantástica. Una buena encuesta debería intentar conseguir la mayor muestra posible a un coste razonable. Si una encuesta revela lo que piensa toda una población, entonces el investigador puede interpolar lo que probablemente digan unas pocas muestras aleatorias de diferentes tamaños y compararlas con la población. A partir de ahí, el investigador puede determinar la probabilidad de que una muestra de un tamaño particular responda de la misma manera que la población. Cuando esa probabilidad está en un nivel cómodo, digamos del 90% al 95%, entonces ese es el tamaño de muestra a utilizar. Esto, por supuesto, en retrospectiva. Si no hay un historial de resultados de la población y respuestas de la muestra, entonces es mejor adquirir la muestra más grande y representativa posible. Dicho esto, hay formas de comprobar que la muestra es al menos coherente consigo misma. Por ejemplo, digamos que se realizó una encuesta con 1.000 respuestas recibidas de un grupo de 10.000 encuestados, y se analizaron 500 respuestas aleatorias para determinar una respuesta específica, como el crecimiento del mercado agrícola a nivel nacional y en el Medio Oeste. Esto se convierte en la predicción o modelo. Luego, el modelo puede probarse con muestreos aleatorios de diferentes tamaños de las 500 respuestas restantes. Esta técnica se puede utilizar para probar internamente la coherencia de los datos, lo que ayuda a validar los resultados. Una ventaja es que el investigador puede tener una buena idea de qué es una muestra representativa si produce respuestas con un nivel de confianza del 95% que sean consistentes con el modelo, de las 500 respuestas que fueron excluidas del modelo, en un tamaño de muestra particular. Análisis de los datos. Una vez adquiridos los datos, el investigador debe cuidar de analizarlos objetivamente. Un ejemplo interesante de análisis sin la debida reflexión, y quizás de forma incompleta, es el de la nueva Coca-Cola. A mediados de la década de 1980, Coca-Cola Company creó una nueva fórmula y un cambio de marca en respuesta a la retroalimentación externa de la muy comercializada campaña publicitaria televisiva Pepsi Challenge, así como a las pruebas de sabor internas de la empresa. Estas pruebas de sabor a ciegas sugirieron que las personas preferían una bebida más dulce como Pepsi. En respuesta, se creó New Coke, pero fracasó estrepitosamente, no porque los catadores se equivocaran, sino porque los clientes leales de Coca-Cola no querían un producto diferente. La importancia de recopilar datos demográficos. Los investigadores de encuestas deben determinar cuidadosamente qué dicen realmente los datos, e igualmente importante, qué no dicen. Por ejemplo, digamos que se encuesta a un gran grupo de contratistas y la mayoría respondió que estaban experimentando un aumento significativo en los contratos de construcción. Esto podría significar que se están realizando muchas obras. Pero un examen más detenido podría revelar que solo los contratistas más pequeños estaban respondiendo de esta manera. Esto puede indicar que las condiciones del mercado son muy diferentes para las empresas que venden principalmente productos a grandes constructores y contratistas comerciales. Esta es la razón por la que un análisis superficial que informe solo cómo han respondido la mayoría de los encuestados puede llevar a una generalización excesiva y a suposiciones que produzcan resultados inexactos. Los datos complejos y a veces aparentemente contradictorios se conocen como variables de confusión. Debido a sus confusas interrelaciones e interacciones, puede resultar complicado aislarlos. Por lo tanto, es importante analizar los datos lo más exhaustivamente posible. Se puede planificar un análisis detallado desde el comienzo de una encuesta recopilando datos demográficos básicos sobre los encuestados, como el tamaño del contratista o si el contratista es residencial o comercial. Una forma sencilla de hacerlo es observar las respuestas de la encuesta en categorías dentro de los datos demográficos. Para este ejemplo, podría implicar analizar el número de contratos de construcción en función del tamaño del contratista. Si los datos demográficos no están disponibles, este factor permanecería oculto y los datos podrían malinterpretarse. Analizar los datos tanto en su conjunto como por categoría demográfica puede resultar útil, especialmente cuando la historia no queda clara en un primer examen. La recopilación de datos demográficos en una encuesta también podría ayudar a determinar si la muestra obtenida al menos captura la población que se espera predecir. Si una encuesta arroja solo respuestas de la construcción predominantemente comercial, pero los investigadores intentaban capturar también las viviendas residenciales, agrícolas e industriales, entonces está claro que el muestreo estaba sesgado. Sí, en cambio, un investigador puede comparar los datos demográficos con información demográfica conocida de otro estudio o encuesta no relacionado, y la información demográfica es similar, entonces hay muchas posibilidades de que los datos no estén sesgados, al menos para esos datos demográficos. El desafío de realizar una encuesta imparcial. El último obstáculo para que los investigadores recopilen buenos datos es administrar bien una encuesta, eso es, sin prejuicios. El desafío consiste en determinar no solo qué se pregunta, sino cómo se pregunta, y extraer, de manera neutral, la información deseada. Esto requiere autorreflexión y comunicación imparcial. La autorreflexión es difícil para algunos investigadores porque necesitan estar dispuestos a escuchar opiniones o información que quizás no les guste. Deben dejar de lado sus propios prejuicios y rechazar las respuestas emocionales. Para hacer esto, las preguntas deben elaborarse cuidadosamente para evitar que los encuestados respondan de una manera determinada. El riesgo de hacer preguntas basadas en las emociones. Un estudio de algunas encuestas políticas puede ser una clase magistral sobre cómo hacer mal las preguntas. A veces presentan una pregunta simplista que apela a la emoción más que al intelecto para obtener la respuesta deseada. Este es un intento de cambiar la opinión de un encuestado, en lugar de tratar de determinar su opinión actual. El orden en que se formulan las preguntas también puede influir en los resultados de una encuesta. Esto se debe a que las preguntas anteriores pueden influir en la forma en que el encuestado responde a las preguntas posteriores. Los pros y los contras de las encuestas multimodo. El método o modo en que un investigador realiza una encuesta es importante. Las encuestas multimodo han sido efectivas cuando los contactos iniciales se realizan a través de un modo de encuesta particular, como por correo. Todos aquellos que responden por correo son eliminados de la lista de la encuesta y el resto de los que no respondieron reciben un correo electrónico. Algunos responderán al correo electrónico y luego serán eliminados de la lista de la encuesta. El resto de los que no respondieron podrían recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto. La respuesta multimodo puede ser efectiva para aumentar las tasas de respuesta, obteniendo así una mejor muestra y mejores datos, pero no debe usarse con frecuencia, ya que tiende a hacer que los encuestados se sientan presionados. Una versión menos agresiva puede comenzar con un modo y pedir a los encuestados que compartan su modo de respuesta preferido, que podría usarse para futuras encuestas. Si se utiliza multimodo, sería prudente que un investigador comprobara si las respuestas son comparables por modo de encuesta entre grupos demográficos, y al mismo tiempo evaluara si hay mayores tasas de respuesta a ciertos modos entre varios grupos demográficos. La necesidad de utilizar el método de encuesta más simple y rápido que obtenga la mayor cantidad de respuestas debe sopesarse cuidadosamente para evitar un sesgo hacia los encuestados más accesibles. Conclusión. Una encuesta bien elaborada y administrada adecuadamente con una respuesta de un grupo comprometido puede producir buenos datos. Si los datos resultantes se analizan cuidadosa e imparcialmente, pueden producir información precisa que puede resultar muy útil para tomar decisiones bien informadas.